Estás escuchando Insomnes, un espacio de Insomnia Teatro Condel por y para la comunidad cinéfila.
Pocas canciones han alcanzado la popularidad internacional con la que cuenta El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, tema compuesto por el músico chileno Sergio Ortega en conjunto con la banda Quilapayún el año 1973. La canción será la protagonista de Himno, la vuelta al mundo de El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, documental dirigido por Martín Farías, quien con el apoyo de la productora Aileen Carmi realizaron una increíble investigación que se adentra en los distintos usos y significados que este himno ha alcanzado alrededor del mundo. Ambos conversaron con nosotras para el primer capítulo de esta temporada de Insomnes. Esperamos que disfruten la conversación.
Miradas creativas. Conversamos con los y las realizadoras del momento sobre sus procesos creativos.
Miradas creativas.
Buenos días, Martín, Eileen, realizadores de Himno, nuestro último estreno de Insomnia. ¿Cómo estás, Valentina?
Yo estoy súper bien, contenta de volver a grabar con ustedes, con el equipo de Insomnia y con nuestros invitados.
Sí, estamos muy contentas de poder inaugurar nuestro podcast Insomnes, la segunda temporada, con un documental tan importante como Himno, parte de la banda sonora de nuestro país, y no solo de nuestro país, sino de todo el mundo. Y estamos junto a Martín Farías, que es el director, y a Aileen Carmi, que es productora y que realizó también la investigación de este documental. Bueno, les contamos un poquito. Martín Farías es musicólogo, realizador audiovisual, máster en documental creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona, y ha hecho documentales como Más Cerca de la Luz, Canción Norteña, Our Voices Resound y Dolores. Y por otro lado tenemos a Aileen Carmi, que es productora, también es musicóloga y académica de la Universidad de Playa Ancha, muy cerquita de nuestro teatro, y es fundadora de la productora Palimpsesto, donde ha hecho distintos documentales, como Más Cerca de la Luz también, y ha acompañado las producciones de Martín. Así que le damos la bienvenida, estamos muy muy contentas de tenerles acá con nosotros en el primer capítulo de Insomnes.
Hola Valentina, hola Dafne, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos también de estar aquí compartiendo con ustedes.
Y con ganas de estrenar pronto. Teníamos muchas ganas de estrenar en Valparaíso, así que por fin.
Buenísimo. Feliz.
Ustedes tuvieron un estreno antes en Inédito, ¿no?
Claro. El estreno oficial fue en Inédit para el festival más reciente, que fue ahora en diciembre, en Santiago, y recibimos una mención honrosa, que fue muy honrosa para nosotros.
Sí, yo estuve justo por ahí y me acuerdo, y no alcancé, me toparon los horarios, pero tenía muchas ganas de ver el documental, y qué bueno que ya lo pudimos ver con Dafne para tener un poco más, una apreciación un poco más certera acerca de lo que estamos conversando. Para ya ir partiendo, quería preguntarles lo de siempre, ¿cómo surgió la idea de hacer Himno?
Bueno, una idea que tiene larga data, en verdad. Es una idea que viene más o menos rondando desde el año 2015, más o menos, en conversaciones y en darnos cuenta de que esta canción se escuchaba no solamente acá en Chile, sino que se escuchaba y se cantaba fuera de Chile, en otros países. Nosotros en ese entonces estábamos viviendo en Escocia, en Reino Unido, y ahí mucha gente conocía la canción, la cantaba, era parte también de su historia. Y empezamos a darnos cuenta que eso no era una excepción, sino que era algo muy común en distintos lugares, que era algo como bien asentado en los movimientos sociales de distintos países. Entonces quisimos también ahí trazar un poco esa historia, entender por qué y cómo la canción se hizo conocida en otras partes, cómo sale de Chile, cómo se apropia en otros movimientos sociales, en otros países, y también en la coyuntura, ¿cierto?, de los 50 años que se conmemoraron el año pasado, de los 50 años del golpe de Estado. Quisimos también apurar un poco el proceso, bueno, no suena tan apurado pensándolo si lo estamos reflexionando desde el año 2015, pero desde, en el fondo, toda la gestión de llevar esta idea a una investigación, a un formato documental, es un proceso largo, un proceso de harto trabajo, entonces quisimos también, de alguna forma, contribuir a los 50 años en 2023, también con este documental y por eso quisimos también presentarlo, mostrarlo por primera vez en ese momento.
Como parte de la investigación del documental, ustedes dicen ya vamos a hacer himno, probablemente no sabían el nombre de inmediato, pero dicen vamos a ir por acá, se armaron una hoja de ruta o se dio más bien espontáneo.
Pues bastante esquemático porque como tenemos el oficio de la investigación musical, lo primero fue hacer la investigación sobre la canción. En ese momento incluso yo creo que estaba la idea, rondando la idea de que fuera un formato documental, pero incluso más allá de cuál era el formato, era el primer objetivo tratar de trazar esto que decía Eileen, ¿no? De cómo ha circulado la canción alrededor del mundo, cuáles son las versiones que hay. Empezamos a recopilar versiones y a establecer una base de datos, una especie de plantilla que nos indicara dónde estaban esas versiones, en qué países, en cuáles eran las traducciones, a cuántos idiomas se había traducido la canción, cuáles eran los estilos musicales en los que se hacía, asociada a qué movimientos sociales, a qué manifestaciones se daba la canción en distintos lugares y en qué momentos de la historia, ¿no? Porque esta es una canción, yo diría, no tan vieja, ¿no? Es una canción que recién tiene 50 años, pero que está en un nivel de circulación muy grande, ¿no? Como la podríamos comparar con canciones de mucho más larga data, como el Bella Ciao o como la Marsellesa, ¿no? La Internacional, que son canciones icónicas de las luchas de distintos pueblos. Entonces, en el caso del Pueblo Unido es una historia un poquito más corta, pero igual son 50 años que teníamos que tratar de trazar y el alcance mundial lo vuelve bastante difícil. Seguimos encontrando versiones todavía, a pesar de que ya terminamos el documental, pero siguen apareciendo.
Y además también en esta como estructura de ir recopilando versiones, fue también algo que empezamos a seleccionar también a quienes podíamos entrevistar, qué lugares podíamos conocer para, con cámara en mano para poder grabar, ¿cierto? Algunas de estas versiones, ojalá en vivo. Entonces también ahí eso obviamente va de la mano con los presupuestos, con la gestión, con la respuesta de las personas de si estaban dispuestas o no a, que, a ser entrevistadas, a recibirnos o no y todo eso. Entonces también todo eso fue de alguna forma, bueno, fue dándole forma también a la investigación y al resultado del documental también, a la manera en que contamos esa historia.
Una de las cosas más impresionantes del documental es ver efectivamente todas las versiones que hay del Pueblo Unido en el mundo. ¿En cuántos países grabaron para realizarlo?
Bueno, aparte de Chile, estuvimos en Portugal, en Francia, en Alemania, en Finlandia y en Japón. Pero junto con eso, que fueron rodajes que hicimos nosotros, también conseguimos material de archivo de otros países, porque no sé, bueno, me imagino que alguien podría hacerlo si tiene mucho presupuesto, pero para nosotros era muy difícil poder ir a cada uno de esos países, entonces tuvimos que ser bastante selectivos. Aún así, fuimos a varios países, pero en otros casos tuvimos que conseguir material de archivo de filmaciones que se habían hecho antes de la canción. En el fondo, para dar esa luz del alcance internacional de la canción, ¿no? Nosotros decimos que el documental se llama Himno, pero el subtítulo es La Vuelta al Mundo del Pueblo Unido, justamente porque entendemos que en algún momento la canción va tan lejos que si siguiera avanzando ya estaría tomando camino de regreso hacia Chile, ¿no? Porque llegó hasta donde más se podía llegar.
Cuando uno ve el documental, uno siente de alguna manera que ustedes se plantean esta hipótesis de que el Pueblo Unido es el himno mundial del pueblo oprimido que está luchando para defenderse de distintas problemáticas sociales que aquejan desde, bueno, desde siempre. Y ustedes están tratando de demostrar esa hipótesis buscando, rastreando huellas por todas partes. Parte así desde el inicio, surge en el camino. ¿Cómo se dio? Este, digamos, descubrimiento de que habían tantas versiones en Portugal, en otros idiomas, que la gente empezaba a traducirla, a apropiarse de ella.
Bueno, fue básicamente mucha investigación, mucho ahondar ahí en el mundo de Internet, YouTube, de todas las plataformas digitales donde se puede encontrar música, especialmente YouTube, de que empezamos a ver muchas grabaciones de discos, digamos, formales, de producciones de discos de agrupaciones, de bandas, de solistas, intérpretes, compositores, que graban la canción como parte de su repertorio, pero también encontramos muchas interpretaciones de la canción en movimientos sociales, que no son necesariamente grupos profesionales o músicos profesionales, sino que son músicos o personas que hacen música en la marcha, en la protesta, en la manifestación social, y muchas de esas veces interpretan El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, y también tanto, ¿cierto?, en esta manifestación social como la marcha en la calle, como manifestaciones que ocurrieron, por ejemplo, muchas a través de internet, de grabar videos en redes sociales, que en el fondo, sobre todo, por ejemplo, en contextos de pandemia o de contextos de mayor represión, como vimos, por ejemplo, mucho de lo que ocurrió en Irán con las manifestaciones de las mujeres iraní por los derechos de las mujeres en Irán, que ya hicieron varios videos que yo no sé si ustedes recuerdan, pero que se hicieron como medios virales en su momento, en que nos llegaban por redes sociales grabaciones de estas mujeres cantando El Pueblo Unido en su propio estilo, en su propio idioma, con su propia adaptación de la letra, pero ya como digamos grabándolo para que fuese ya un video viral y no es una manifestación, digamos, como otro tipo de manifestaciones más tradicionales de las que estamos acostumbrados en la calle. Entonces fue mucho de indagar en grabaciones, pero abriéndolo también no solamente a grupos profesionales, como podríamos decir, ¿cierto?, Quilapayún, Inti-Illimani, sino también bandas que emergen en la calle, ¿no?, en el movimiento social, en la manifestación, que la cantan. Y eso creo que abrió un mundo, porque ahí es donde se ve que esta canción realmente dio la vuelta al mundo, ¿no? Que es una canción que se toca, se canta de distintas maneras, pero en esos espacios, mu mucho en esos espacios.
Ahora como que es mucho más claro con todo el tiempo que ha pasado desde que se lanzó la canción, pero en ese momento, ¿por qué creen que una canción como El Pueblo Unido llamó tanto la atención en el extranjero?
Eso es una pregunta que nos hemos hecho bastante a lo largo del proceso y tenemos hartas hipótesis para explicarlo, ¿no? Hay una cuestión que la canción está inevitablemente asociada al proyecto político de la Unidad Popular, al gobierno de Salvador Allende, y a ese intento de hacer una transformación social, de hacer una revolución por la vía democrática. Eso yo creo que le resuena a mucha gente alrededor del mundo en ese momento, ya en los 70, y que la canción está ligada a ese proyecto. Entonces, la gente cuando la escucha la asocia a esos ideales, a ese espíritu democrático, a ese espíritu libertario, y se conecta por ahí. Pero por supuesto también la canción tiene muchas cualidades en sí misma, ¿no? Hay muchas canciones que se hicieron en esos años que a lo mejor no tienen la misma resonancia que tiene el Pueblo Unido. Entonces, hay algo ahí adentro que nosotros creemos que tiene que ver con varios factores. Por un lado, que la canción es una canción que está hecha en un ritmo de marcha, es una canción que conjuga un poco los lenguajes de la nueva canción chilena, de los músicos de Quilapayún o de Inti-Illimani que estaban en ese momento haciendo un estilo de música, pero también tiene la influencia de Sergio Ortega, el compositor, que le da un carácter más cercano a la música clásica. Y creemos que eso puede ayudar mucho, ayudó mucho en ese momento a que la canción llegara fuera de Chile. Porque no es una canción folclórica realmente, es una canción en un ritmo de marcha que le puede sonar a un alemán, le puede sonar a un francés, así como nos suena a nosotros en Chile. No tiene esta adscripción de la música folclórica que pertenece a un lugar específico. Y además hay otro elemento que es muy espectacular, que es muy único, que es que la canción incluye en su propia estructura una invitación al público a sumarse a gritar, a sumarse a cantar y a gritar la consigna. Y en el fondo lo que decimos nosotros luego de haber hecho la investigación es que esa es una invitación a dejar de ser público, a sumarse en la lucha, como dice la canción. Entonces, eso es algo muy único. Nosotros no conocemos otra canción que tenga esa misma forma y es algo, por supuesto, que tiene que ver con la capacidad de Sergio Ortega como compositor de entender las lógicas de la música política y llevarlos a su máxima expresión, ¿no? Creemos que ahí hay una idea muy clara de parte de Ortega de hacer una canción política que tenga esa función y que ayude a que las personas se sumen, no solamente a estar viendo pasivamente, sino sumarse en ese grito.
Porque es un coro de la canción que no se canta, sino que se grita. Entonces, invita, digamos, a todas las personas que a lo mejor no se saben la letra, que puede ser un poco larga, a quien les da vergüenza cantar o no quieren cantar, pueden gritar el coro y ya están siendo parte de la canción y están siendo también ahí convocados y convocantes de lo que invita la canción.
Eso es súper interesante. Hace unos días estaba viendo esta película sobre Queen, donde el guitarrista de Queen sale con una idea similar, pero años después que Sergio Ortega, como de hacer partícipe al público de la canción,
Claro.
y como cruzar esa barrera. Y otra cosa que llama muchísimo la atención del documental, que es el uso de material de archivo con distintos objetivos. De repente hay algún archivo que es un poco irónico, no vamos a explicarlo aquí para que no hacer tanto spoiler. Aparecen también imágenes muy cortitas por ahí de Angela Davis, Víctor Jara. ¿Cuál fue la intención detrás de todo este material que además está montado de una manera muy bella? Que eso lo podemos como reconocer y ya desde ya decir, está muy bien montado, muy bonito, ensamblado todo esto.
Bueno, hay, como dices, varias intenciones distintas con el uso del archivo. Nosotros teníamos desde el primer momento la intención de hacer una película que no fuera una cuestión puramente informativa, ¿no? A veces se puede correr el riesgo, al trabajar con una investigación tan en profundidad, de dedicarse simplemente a contar datos y a construir un relato más o menos, claro, en esa línea, informativo, como tipo más didáctico. Y queríamos evitar eso. Y una de las maneras que tuvimos para evitar eso fue trabajar con el archivo de una forma más creativa y tratar de proponer algunas metáforas, tratar de proponer algunos estados de ánimo con el material y sobre todo trabajar con la emoción en algunos casos, ¿no? Esas imágenes que tú dices de Víctor Jara o de Angela Davis son de alguna manera un modo de llevarnos a ese momento, al momento en que surge la canción. A ese lugar que yo decía anteriormente, ¿no? Que era ese proyecto político de transformación social, de transformación política del país que se estaba viviendo acá, y poder de alguna manera ponerlo en pantalla y dimensionar en el contexto en el que surge esta canción. Porque si bien estamos hablando de una canción en particular, de lo que estamos hablando en realidad es de todo un interés por transformar el mundo, ¿no? En distintos lugares, en distintos momentos de la historia. Entonces queríamos que trabajar eso de esa manera. Y hay también, por supuesto, algunos archivos que son más irónicos. Hay otras cosas que son un poquito más ilustrativas, pero que también tienen que ver con poder dar a conocer materiales en los momentos en los que se ha interpretado la canción en lugares determinados. Hay algún registro, por ejemplo, de Inti-Illimani tocando en Italia, que es un registro muy impresionante por la magnitud del público que está en ese lugar. Entonces, ahí funciona un poquito más, de una forma más convencional, pero tiene esa fuerza de presentarnos, no es solo un recuerdo de alguien, sino que está ahí ese material que nos da esa luz de cómo fue esa interpretación.
Y es impresionante la cantidad de grupos, coros, estilos que hicieron propia esta canción para sus propios movimientos. Como, por ejemplo, llegaron a encontrarse, por ejemplo, con el grupo activista antinucleares de Japón.
Bueno, eso fue algo que conocimos, fue un grupo del que escuchamos en el año 2013, 2014, por ahí, gracias a una musicóloga estadounidense de origen japonés que se llama Noriko Manabi. Ella nos habló de ese grupo en un momento en que nosotros estábamos en una actividad, en un congreso internacional hablando de otra cosa, digamos, y nos habló de que existía ese grupo, que es un grupo que toca mucho en las manifestaciones sociales, en la calle, digamos, en la marcha misma, pero también es un grupo que tiene su propia trayectoria, su propia discografía, es un grupo profesional que funciona también como cualquier otro grupo, digamos, y que ellos en su repertorio han incluido canciones del mundo político internacional. No solamente chilena, sino que de distintos países. Y, por ejemplo, el caso de Chile han incluido El derecho de vivir en paz de Víctor Jara y El pueblo unido de Sergio Ortega y Quilapayún. Entonces es muy interesante que más allá, cierto, de esta idea que tal vez un poco exótica que uno pueda pensar, oh, en Japón la tocan, es muy interesante que ellos la tocan en un contexto en que tocan otras canciones protesta del mundo. Ellos también tocan, por ejemplo, Bella Ciao, tocan canciones de la Guerra Civil Española. Entonces, en el fondo, esta canción, este repertorio, ellos lo insertan en un repertorio de canción política internacional. Y eso es algo que a nosotros nos llamó mucho la atención y que no necesariamente para ellos es estar haciendo un gesto hacia Chile, un gesto de solidaridad con Chile, sino que a partir de esa canción que tiene esa historia, ellos también están cantando a su propia lucha, a su propio pueblo. Entonces también es muy interesante cómo las canciones van como tomando su propia, como sus distintas trayectorias, sus propias identidades.
Bueno, otro hecho interesante es que ustedes, que uno no conocía, era la existencia de Hans Eisler, como un teórico de la música que vincula esta relación entre música e ideas políticas, y uno, como persona chilena, lo ve muy natural, porque uno desde que nació sabe que la música ha acompañado los movimientos sociales y políticos, uno que nació post los años 60, porque digamos que ya en la década del 60 eso es muy patente con la nueva canción chilena. Y fue bonito también verlo de nuevo reaparecer para el estallido social, que no solamente renacen canciones como El Pueblo Unido, Venceremos, El Derecho de Vivir en Paz, que recuerdo que estaba la tradición de ponerlo a las 8 de la noche con parlantes hacia las calles, y eso era muy emocionante, pero surgen canciones nuevas como Anita Tijoux con Cacerolazo, Pascuala y la Vaca saca nuevas canciones. Entonces nos vamos dando cuenta que esta tradición de acompañar movimientos sociales y políticos desde la música no es algo que vaya a irse ni a quedarse, que puede ir prolongándose mucho más. Y en ese sentido, preguntarle a ustedes, ¿qué otras canciones creen de Chile que se pueden transformar en himnos?
Es una pregunta difícil porque yo diría que solo el tiempo nos va a dar luces de cuáles son las canciones que quedan, ¿no? Verlo en el mismo momento uno no sabe. Alguien decía ahí en el documental, uno de los entrevistados, que las canciones nacen y están así en el aire y solo el tiempo, la historia nos va a dar esas luces de qué es lo que va a pasar con ellas. Pero me pareció súper bonito que mencionaras a Hans Eisler porque es una persona, una figura bastante desconocida en Chile, pero que es súper importante para la historia de la canción política internacional, ¿no? Fue un referente para Sergio Ortega, un referente para muchos compositores de la primera mitad del siglo XX y un poquito de la segunda mitad. Nosotros estuvimos con un coro que se llama Coro Hans Eisler, se formaron en Berlín en los años 70, justamente homenajeando la figura de este compositor. Y yo creo que ahí hay un elemento súper interesante en las ideas de Eisler, en las ideas de Ortega sobre la canción política, que es que nosotros también reivindicamos, ¿no? De que la canción, la música política, no solo está acompañando los procesos sociales, sino que se está haciendo política con la música. Y eso es súper importante para pensar no solo en el Pueblo Unido en los años 70, sino para pensar lo que pasó durante la revuelta, lo que mencionabas, ¿no? De cómo ciertas canciones vuelven a aparecer y también aparecen canciones nuevas. Porque lo que hay ahí no es solamente acompañar un proceso que podría no tener música, sino que la música es un elemento esencial para que esa politicidad ocurra. Entonces, el hecho de que se forme una banda como la banda Dignidad en ese momento, que se dedicaron a tocar todos los días de manifestación en la Plaza Dignidad, así como se formaron otras bandas espontáneas en otros lugares de Chile, o músicos que salían a la calle con sus instrumentos, ese gesto no es un gesto solo de acompañamiento, es un gesto político en sí, de manifestarse, de cantar, de gritar. Entonces ahí la música juega un rol fundamental. ¿Y qué es la idea que tiene Ortega, la idea que tiene Eisler y otras personas que se han dedicado a esto mismo?
Pensaba un poco, por ejemplo, lo que sucedió con las tesis, con Un violador en tu camino, que también se propagó mundialmente, y quizás en América Latina, como desde que existimos, resistimos, se nos da natural eso de que la creación va acompañada de luchar por la vida, por mecanismos de subsistir y luchar.
Hay una popular entrevista al director surcoreano Bong Joon-ho, en que cuando se estrenó Parasite, en que decía como toda la gente que me entrevista me dice esta cuestión que sale en Parasite, sale también, pasa también en mi país. Entonces él pensaba que era algo muy específico de la vida de Sur Corea, de Corea del Sur, lo que él estaba explicando en su película. Y finalmente terminé diciendo lo que me di cuenta es que todos vivimos en el mismo país que se llama capitalismo. Creo que es algo muy bonito que se puede transmitir a través del arte, de la música, del cine, que se puede ver reflejado en himno. Y así como para ir cerrando, también quisiera preguntarles ¿cuáles son sus himnos favoritos, aparte del Pueblo Unido? ¿Tienen alguno al que le tengan cariño?
¿Por dónde va? Es una pregunta que podríamos hablar horas.
Adelante.
A mí se me ocurren algunos himnos de del anarquismo en España, que son súper importantes para el anarquismo a nivel mundial, que son A las barricadas y sobre todo Hijos del Pueblo, que si bien surgieron en España o se interpretaron ahí en torno a las luchas del anarquismo en ese lugar. Bueno, empezaron a circular por el mundo con esa misma fuerza. Y también nos dimos cuenta que cuando estuvimos en Japón rodando el documental, que este grupo, esta agrupación que nosotros retratamos allí, que tocan el Pueblo Unido y tocan el derecho de vivir en paz, también tocan a las barricadas. Y fue súper lindo ver eso ocurriendo ahí.
Como ocurriendo en el mismo plano, ¿no?
Claro,
Como parte de
claro.
un mismo repertorio.
Sí.
Sí, bueno, también yo pienso que también el derecho de vivir en paz es una canción importantísima, bella, muy bella, y que también hace, es una canción bien internacional, internacionalista en sí misma, porque también es una canción que desde Chile declara un sentimiento y una acción de solidaridad con Vietnam en ese momento, en un momento en que Vietnam está siendo invadido por Estados Unidos, ¿cierto? Entonces es muy interesante que, muy bonito que un país como Chile, que es un país al sur del mundo, digamos, un país que no es en ningún caso una potencia de nada, y que también está haciendo en ese momento, no, bueno, y ahora aún más, pero estaba muy bajo la lupa de Estados Unidos en los años 70. La canción habla también, bueno, lo que tenemos en común también con Vietnam es este Estados Unidos que nos invade, ¿no? Entonces, como en distintos planos, en distinta materialidad, pero sí, entonces creo que eso es algo muy bonito. Y que no sé si realmente sea un himno, pero por ejemplo, durante la revuelta de 2019, de alguna forma también se instaló así, ¿cierto? Como decías tú, Dafne, que la gente, las personas ponían la canción en los parlantes a las 8 y se generaba, digamos, ese como ritualidad. Ahora creo que es distinto lo que pasa porque es una canción que es más de escucharla que tanto de cantarla. ¿Cierto? No sé si tanto las personas se saben la letra del derecho a vivir en paz, tiene como otra dinámica a lo que tiene un himno, como podríamos decir, ¿cierto? Como el Pueblo Unido, que te convoca más a participar en la canción que solamente a escucharla. Entonces creo que ahí hay algo importante y también creo que otro himno bonito, así del plano internacional, es Bella Ciao, que también tiene una historia antigua, muy, muy antigua, cierto que viene desde el mundo revolucionario, también del mundo desde Italia, es una canción partisana que tiene una historia súper larga de muchos años y que también se ha trasladado a todo el mundo y se ha cantado también, la hemos escuchado en árabe, en inglés, en castellano y en el mismo italiano también. Entonces también es una canción que por su ritmo, por su, no sé, una canción oreja que también nos queda y que es fácil de cantarla, ¿no? Que nos resulta fácil unirnos, nos resulta fácil incorporarla también a las manifestaciones. Entonces creo que también es una canción bonita de relevar y conocer un poco más de su historia.
Muchas gracias, Aileen. Muchas gracias, Martín. Estuvimos conversando con Martín Farías y Aileen Carmi. Y les cuento a quienes nos están escuchando que vamos a tenerles a ambos, ¿sí?, en el Cineforo el jueves 4 de abril a las 7 de la tarde para que puedan compartir con ambos y hacerles sus propias preguntas en Somnia Teatro Conde.
Eso, ahí les esperamos y estamos muy, muy, muy felices de poder ya estrenar la película, que esté en salas, que todas y todos la puedan ver y disfrutar y que también sea un tema de conversación.
Muchas gracias a ambos.
Gracias a
Gracias.
ustedes.
Acabas de escuchar Insomnes, un espacio de Insomnia Teatro Condel por y para la comunidad cinéfila. Back in the days when